siempre contigo.
Padres cubanos denuncian que sus hijos están entre los más afectados por los prolongados apagones. Autoridades del sector eléctrico en Cuba advierten que los cortes se mantendrán por averías y mantenimiento. La presa política cubana Saeli Navarro es amenazada con ser trasladada a una prisión a más de 900 kilómetros de su hogar por publicar denuncias. El grupo de las Damas de Blanco sufre otra arremetida del régimen cubano este domingo en medio de su campaña por la libertad de los presos políticos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirma que Estados Unidos intervendrá militarmente si China invade Taiwán. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide ante el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza más ayuda y exige mayores sanciones contra Rusia. Colombia entra en la recta final para las elecciones presidenciales del próximo domingo. Los candidatos de la izquierda y centroderecha lideran las encuestas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. A las 5 de la tarde desde el estudio al ingeniero, gracias a Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, es noticia en desarrollo. El gobierno cubano habría anunciado ya la fecha del juicio contra los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. Reiteramos, el régimen anunció que programó los juicios contra los artistas para el 30 y 31 de mayo próximos. El sitio Cubita Now también ya está dando alguna información y el periodista cubano Carlos Manuel Álvarez ha confirmado la noticia, asegurando que la citación dice Tribunal Municipal de Centro Habana. Sin embargo, la dirección que ponen es otra, de Marianao, en 100 y 33. Son datos confusos o cruzados, pero ya la noticia se está difundiendo y Radio Martí ampliará con los protagonistas cercanos a estos presos de conciencia, artistas presos por el régimen de La Habana. Reiteramos, habría ya fecha de juicio para Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. Son las 5:03. Entre los más afectados por los cortes del servicio eléctrico en Cuba están los niños. Sus padres, por supuesto, ya han entablado denuncias. Ivette Pacheco informa.
Padres cubanos manifiestan su molestia ante los intensos apagones que en los últimos días se viven en la isla. En Camagüey, una de las provincias más afectadas con los cortes del servicio eléctrico, algunos de ellos se niegan a enviar a sus hijos a la escuela sin desayunar y con sueño, como el caso de la activista Marisol Peña, quien desde la localidad de Playa Florida, en el municipio Florida, en Camagüey, así lo manifestó a Radio Martín.
Porque llevamos días que no podemos dormir, que apenas podemos comer, porque lo poquito que conseguimos para comer, hay veces que no podemos ni cocinarla porque no tenemos con qué cocinarla. Y la niña gritando que tiene hambre, y yo con hambre y sueño a la escuela, no la voy a mandar, porque ¿qué va a aprender un niño que tiene hambre? Aprender un niño que tiene hambre y sueño, no puede aprender nada.
Sin embargo, desde la ciudad de Camagüey, la también activista Lady Tavares nos dijo que a pesar de la grave situación que están enfrentando algunos padres en medio de los constantes apagones, la mayoría no se atreve a protestar.
Lo triste es que todo el mundo es como las abejas. Todo el mundo siente, pero nadie dice nada, nadie va a la escuela y dice, mi hijo no viene más. Cuando una amiga mía que el zapato le dijo estaba roto, que no se lo ve a la escuela, algo, al partido, no sé dónde. No, este es el problema.
Recientemente, Liz Cuesta, esposa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, se refería en un tuit a los apagones de una manera que ha traído reacciones de todo tipo, entre ellos la usuaria María Regla 77, quien escribía este lunes en Twitter. Luis Cuesta se burla nuevamente del pueblo. Los niños son los que se van sin dormir, sin desayuno, a la escuela y a su regreso no tienen almuerzo, según indica María Regla, debido a los apagones. Un reciente reporte de la Agencia Cubana de Noticias indicaba que una avería en la central termoeléctrica 10 de octubre de Camagüey agravaba aún más la generación de electricidad electricidad en Cuba, donde se reportan, según la nota, prolongados apagones desde hace varios días. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette. A propósito de estos prolongados apagones, se incrementan también el malestar social. Nuestro colega Tomás Cardoso tomó estos testimonios alrededor de la isla.
La Unión Nacional Eléctrica informó el fin de semana que se mantendrán las afectaciones del servicio eléctrico en todo el país durante los próximos días. La entidad indicó que son varias las termoeléctricas que presentan averías y enfrentan mantenimiento planificado. Mientras tanto, cubanos que residen en varias provincias de la isla dijeron a Radio Martí que son prolongadas las afectaciones y está afectando incluso la cocción de alimentos. En Nuevitas, la termoeléctrica 10 de octubre tiene varios bloques fuera de servicio. Y desde allí, Olaimis Tejeda Beltrán nos cuenta que las madres están cocinando en horas de la madrugada.
Ya los apagones están llegando hasta 14 horas diarios y son puntuales principalmente a la hora de cocinar. Bueno, ya el saco de carbón se está cotizando a 400 pesos. Es bastante fuerte. El malestar es muy generalizado.
Desde Sebanicú, en la provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta reporta que la situación es muy compleja.
Prolongados apagones de 8 y 9 horas. Yo estoy pagando el saco de carbón a 270 pesos de carbón de Marabú.
Anderla Guerra Blanco advierte que en Guantánamo interrumpen el servicio durante el día y también en las noches.
No hay un horario fijo, no hay un esquema que las personas logren prepararse, teniendo en cuenta que de la mayoría de la población depende de la electricidad, principalmente para los alimentos. Y ahora con el verano es una situación más caótica todavía.
Vladimir Martín Castellanos reside en Puerto Padre Las Tunas y señaló:
se mantienen las afectaciones en todos los repartos. Y hay lugares donde se ha ido desde por la mañana y ha venido en la tarde, noche. No hay medicamento, no hay comida, no hay petróleo, no hay nada.
Emilio Almaguer vive en Baracoa, donde hay apagones diarios y prolongados.
Bueno, Baracoa como siempre, la vanguardia. Aquí los apagones ya es algo normal, son apagones de no menos de 6 horas. Una parte alumbrada, la otra oscura.
Guillermo del Sol expresa que en Santa Clara van en aumento los cortes del fluido eléctrico.
Los apagones se están acrecentando. Pasamos la madrugada y amanecer sin corriente. Virginia, Isabel Oeste, José Martí, Riviera, toda esta zona oeste de la ciudad.
Y desde Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares comentó:
ayer domingo, un día de descanso de las madres para lavar, el día entero fue sin corriente y en la noche se interrumpió también. Y hoy en la mañana también interrumpió. Hasta 8 horas han sido los cortes de interrupción de electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La presa política cubana Saily Navarro es amenazada con ser trasladada a una prisión a más de 900 kilómetros de su hogar, según denuncian familiares, por haber hecho denuncias. Yolanda Huerga amplía los detalles.
Las autoridades de la cárcel de mujeres, conocida como Bellotets, en Matanzas, castigaron a la presa política Saily Navarro y la amenazaron con trasladarla a un penal alejado de su casa familiar, ubicada en Perico, municipio Colón, en la misma provincia.
Saily le habían suspendido el teléfono por 15 días por haber sacado una denuncia.
Explicó Sonia Álvarez Campillo, madre de Saily y esposa del también preso político Félix Navarro.
Antes de eso ya la jefa de penal había dicho que por tanto le iban a suspender el teléfono y la podían trasladar también para Guantánamo.
Recientemente Saily mostró en una grabación a la que Radio Televisión Martí tuvo acceso las violaciones al debido proceso contra ella, su padre y los otros involucrados en las causas judiciales contra los participantes en las protestas populares del 11 de julio.
Félix se encuentra en la prisión de Ahuica, donde en estos momentos están oscuros en el cubículo porque el foco que tenían en el pasillo que da la claridad para el cubículo se fundió y no tienen foco para poner. Y yo le llevé un foco en la visita y el reeducador dijo que no se lo podía recibir y en estos momentos encuentran oscuro con la chinche.
Las cárceles matanceras han sido objeto de denuncias por plagas de chinche que suponen un riesgo para la salud de los presos. Estos insectos, junto a ratas, cucarachas y mosquitos, abundan en las prisiones del país debido al hacinamiento y la falta de higiene. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Reiteramos, el régimen cubano habría anunciado que programó los juicios contra los artistas y presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elosorbo para el 30 y 31 de mayo próximos. El periodista cubano Carlos Manuel Álvarez ha confirmado la noticia y asegura que la citación dice Tribunal Municipal de Centro Habana. Sin embargo, la dirección que ponen es otra de Marianao en 133. Asimismo, se ha pedido a la prensa internacional, a los corresponsales extranjeros en La Habana y a la prensa independiente que intenten cubrir ambos juicios o cualquier información al respecto que se desprenda del control cerrado de la policía política a los mismos. Recordemos que en abril trascendió que la Fiscalía de Cuba pediría entre 7 y 10 años de cárcel para los artistas opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, ambos arrestados después de las protestas sociales que recorrieron Cuba en julio de 2021. Es información que estamos ampliando, pero que les informamos gracias al portal Cubita Now. Y al menos 18 damas de blanco fueron detenidas el domingo y 9 pudieron llegar a la misa en otra jornada de su campaña por la libertad de los presos políticos en la isla. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que también fueron arrestados y multados dos opositores que apoyan a las damas en su intento de llegar a las iglesias en sus localidades.
En la provincia de Matanzas tenemos reportadas 14 damas de blanco que fueron detenidas. Tenemos también reportadas en La Habana 4 damas de blanco detenidas. Y bueno, pudieron participar en misa en Matanzas. Están reportadas 2 damas de blanco, 4 en La Habana, 1 en Santiago de Cuba y 2 en Santa Clara. El expreso político y padre de Isis Abascal Zamora, Armando Abascal, que también fue detenido junto a su esposa allá en Carlos Rojas Matanza en el día de ayer domingo. Y bueno, aquí en la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla Berta Soler, y fuimos detenidos sobre las 2:05 del mediodía por fuerza represiva, vestidos todos de civil. En el caso de Ángel Moya lo llevaron para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado cerca de la sede nacional a las 4:40 de la madrugada de hoy lunes día 22. En el caso mío, de quienes habla Berta Soler, fui conducida para la unidad de policía de San Miguel del Padrón, La Uncena, en Cerda también, y fui liberada sobre las 4:30 de la mañana de hoy lunes 22. Ángel Moya fue multado con 2,000 pesos de multa, según los policías, por no usar nasobuco. En ningún momento Moya estuvo sin nasobuco. Y en el caso mío, multada con 150 pesos moneda nacional, según ellos, por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó el domingo a 6 balseros cubanos en Golden Beach, en el condado Miami-Dade. El jefe de la patrulla fronteriza en el sur de la Florida, Walter Slosser, indicó que el operativo estuvo a cargo de agentes estatales, federales y locales que respondieron al desembarco de inmigrantes. En un video de la Guardia Costera se puede ver a una pequeña embarcación volcada a orillas de la playa y a varios jóvenes entrando en una camioneta de las autoridades de inmigración. A propósito, en la madrugada también de este domingo, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron a un evento de contrabando marítimo en Los Cayos de la Florida. Según detalló en Twitter el agente Walter Slosser, 10 migrantes cubanos fueron detenidos. El oficial agregó que la investigación aún está en curso. A las 5:13, la actividad, ¿cómo está el pronóstico del tiempo? Esto es para nuestro especialista Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, es interesante señalar que desde el centro de bajas presiones de las vecindades de Pensacola se extiende hacia el sur una profunda hondonada que llega hasta la región de Yucatán, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Y buena parte de esta actividad está siendo arrastrada por corriente del suroeste sobre las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con actividad más frecuente en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:14, actualización de las noticias provenientes de Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, ha pedido más ayuda y exige mayores sanciones contra Rusia durante su participación hoy en el Foro Mundial de Davos, Suiza. Judith Martín Rodríguez amplía.
Más ayuda y sanciones son las que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planteó hoy ante el Foro Económico Mundial, conocido como el Foro de Davos, y en una comparecencia virtual expresó sus frustraciones, exhortando a la comunidad global a cortar todos los lazos comerciales con Rusia sin excepción.
No esperen que Rusia use sus armas especiales, ya sean químicas, biológicas o, es más, nucleares. No le den al agresor la impresión de que el mundo no resistirá. Protejan la libertad y el orden pacífico en el mundo con los máximos esfuerzos posibles. Así deberían ser las sanciones.
El mandatario también expresó su agradecimiento a los diferentes líderes internacionales y resaltó que el mundo se mantiene unido contra la amenaza que actualmente representa el gobierno de Vladimir Putin. Paralelamente, los miembros del ejército ucraniano que fueron evacuados de la acería de Azovstal luego de meses de resistencia en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania, se enfrentan ahora a un tribunal ruso luego de que fueran trasladados hasta zonas controladas por las fuerzas rusas en el este de Ucrania. Aunque por ahora se desconoce qué acusaciones podrían enfrentar los prisioneros. Y mientras tanto, la estabilidad del Kremlin empieza a tambalearse luego de que un veterano diplomático ruso de la Organización de las Naciones Unidas presentara su renuncia ante la entidad. Boris Bondarev alegó que nunca antes se había sentido tan avergonzado de su país como el 24 de febrero, día en el que empezó la invasión de las tropas de Vladimir Putin sobre Ucrania. Y además, en su carta de renuncia, instó a otros diplomáticos a hacer lo mismo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
20 países han anunciado hoy nuevos paquetes de asistencia militar para Ucrania. El secretario de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que Italia, Dinamarca, Grecia, Noruega y Polonia se comprometieron a enviar más armas a Kiev, según dijo el titular de Defensa de los Estados Unidos. La invasión rusa a Ucrania y otros conflictos han causado que la cifra global de refugiados y desplazados haya superado los 100 millones de personas. Esto por primera vez desde que se llevan registros, ha dicho hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, afirmó que este es un récord que nunca debió haberse batido y debe ser una llamada de atención para acabar con los conflictos, las persecuciones y atender las causas que fuerzan a la gente inocente a huir de sus hogares. 14 millones de ucranianos, más de la cuarta parte de la población nacional, han dejado sus hogares este año a causa de la invasión rusa. Son las 5:17. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que el país intervendría militarmente para defender a Taiwán si China invadiera el país. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Hablando en una conferencia de prensa en Tokio después de mantener conversaciones con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, el presidente Biden dijo que estaría dispuesto a usar la fuerza para defender a Taiwán. Cuando un reportero le preguntó si Estados Unidos defendería a Taiwán si fuera atacada, la respuesta de Biden fue clara, diciendo sí, es el compromiso que hemos hecho. Dice el presidente que Estados Unidos apoya la política de una China, pero que eso no significa que China tenga la jurisdicción para entrar y usar la fuerza para apoderarse de Taiwán. Un funcionario de la Casa Blanca dijo más tarde que las declaraciones de Biden no significaban cambios en la política de Estados Unidos hacia Taiwán. Bajo la política de una China, Estados Unidos reconoce a Beijing como el gobierno de China y no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Sin embargo, mantiene contactos no oficiales con la isla, incluida una embajada de facto en Taipei, la capital. Estados Unidos también suministra equipo militar para la defensa de la isla. Tras los comentarios de Biden, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que China deploró y rechazó los comentarios de Estados Unidos y agregó que los problemas relacionados con Taiwán eran puramente parte de los asuntos internos de China y que no permitirían ninguna interferencia extranjera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 5:20. Colombia entra en la recta final para las elecciones presidenciales del próximo domingo en medio de presiones de grupos armados ilegales, acusaciones entre candidatos y coaliciones de última hora. Informa Manuel Arias Naranjo.
A 8 días de las elecciones presidenciales en Colombia, el panorama está candente en el país, no solo por la contienda política en sí. Según la Defensoría del Pueblo, más de 500 municipios están en alto riesgo de vulneración de los derechos humanos y constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales, y el defensor Carlos Camargo pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las comunidades.
Que se adopten estrategias contundentes que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones y lograr la garantía del derecho a elegir y ser elegido.
Asimismo, están las acusaciones entre los candidatos de guerra sucia e infiltraciones en las campañas, los cuestionamientos a la organización electoral de la registraduría y la suspensión de varios alcaldes por presunta participación en política. Ponen en riesgo el proceso electoral, según Alejandra Barrios, directora de la organización Misión de Observación Electoral.
Están generando intolerancia, están generando discurso de odio y sobre todo que están generando un ambiente de desconfianza frente al proceso electoral.
Entre tanto, en la confrontación política, las encuestas continúan favoreciendo al candidato de izquierda Gustavo Petro, pero la lucha es cerrada por el segundo lugar para una eventual segunda vuelta, como señala el académico y politólogo Jan Basset.
Está claro que Gustavo Petro tiene una posición consolidada de favorito, pero Federico Gutiérrez, que hasta ahora era el casi seguro segundo, pues está a punto eventualmente de hacerse pasar en las encuestas por Rodolfo Hernández.
Mientras Ingrid Betancourt, la única mujer en la contienda, declinó su aspiración, las campañas políticas cerraron ayer el proselitismo en plaza pública y esta semana se concentrarán en recintos cerrados con miras a las elecciones del domingo 29 de mayo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La aerolínea estatal venezolana Conviasa, consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos, inaugurará el próximo 18 de junio vuelos directos hacia Teherán, la capital de Irán, ha informado la propia compañía aérea. Irán es uno de los principales aliados del gobierno de Nicolás Maduro y sus lazos se estrecharon aún más durante el 2020, cuando Venezuela, allí hubo una fuerte escasez de gasolina y el ejecutivo del país caribeño acudió a la nación persa para comprar combustible. Junto a Turquía y Rusia, Irán también es parte de las naciones que mayor respaldo diplomático ha ofrecido a Maduro. Y la Policía Nacional de Nicaragua, por su parte, mantiene cercado a un obispo y a un sacerdote, mientras el gobierno nicaragüense elimina la señal del canal católico de ese país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Por más de 3 días, la Policía Nacional de Nicaragua mantiene un cerco alrededor de la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, donde el obispo de la arquidiócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se vio obligado a refugiarse luego de una extensa persecución en su contra. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, confirmó que no consumirá más que agua y suero de forma indefinida hasta que la policía garantice a través del episcopado que respetará sus derechos constitucionales civiles, de libre movilización y privacidad tanto de él como de su familia. Por su parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, máximo líder de la Iglesia Católica en el país, dijo a medios de comunicación que la fuerza de la Iglesia es la oración.
Nosotros seguimos acompañando al padre Harvey como párroco. En la oración seguimos acompañando a Monseñor Orlando. Los obispos han sacado un mensaje, ¿verdad?, en el cual pues brindan su apoyo y en el cual también invitan a la gente a seguir orando.
En tanto, el padre Harvey Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista, ubicada en el departamento de Masaya, vive una situación similar desde hace varios días y el domingo denunció a través de las redes sociales de su iglesia que los agentes policiales apostados en las afueras de su parroquia también impidieron el ingreso de los feligreses a la misa.
Y en esta ocasión la Guardia Sandinista no ha permitido a la feligresía entrar a la Eucaristía. Es decir, que nos ha violentado los derechos a nuestra vida cristiana.
En tanto, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó a las operadoras de cable de Nicaragua sacar de su parrilla el canal 51, el canal católico, que pertenece a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 5:24, quieto, quieto, en primera, los deportes llegan con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Una jornada de 10 partidos esta noche en el béisbol de las grandes ligas y nos estamos enfocando en el pitcher cubano Vladimir Gutiérrez, que va a lanzar esta noche por los Rojos de Cincinnati contra los Cachorros de Chicago. El primer lanzamiento es a las 6:40. Vladimir Gutiérrez tiene promedio de 0 victoria, 5 derrotas y efectividad de 8.66. Esta va a ser su octava apertura de esta temporada. Y aunque es verdad que Vladimir Gutiérrez ha estado a solamente dos outs de ganar por lo menos un partido dos veces, pero no ha recibido respaldo ni ofensivo ni defensivo de sus compañeros. La otra realidad es que cuando Vladimir Gutiérrez lanza mediocre, por decirlo así, le cae a palos cualquier equipo y por eso tiene efectividad de 8.65. Pero la prueba está que la mecánica de él es bastante buena y tiene a los muchachos en Cincinnati, a los entrenadores y a los coaches fijándose mucho en él. Así que Vladimir Gutiérrez una vez más esta noche va por Cincinnati tratando de ganar su primer partido de la temporada. Otros encuentros, los Orioles de Baltimore versus Yankees de Nueva York, Gerrit Cole va a ser el lanzador. Filadelfia contra Atlanta, Detroit en Minnesota, Toronto contra los Cardenales, Cleveland versus Houston y también Kansas City, Arizona. Más tarde los Mets en la hermosa bahía de San Francisco y Milwaukee contra los Padres de San Diego. Muy bien, ahora pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Estamos en plena semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche el equipo de Miami Heat va a tratar de tomar una ventaja de 3-1 sobre los Celtics en Boston. Ya sabemos que Tyler Herro no va a jugar esta noche. Los Celtics también van a estar sin un par de jugadores cruciales. Y, por supuesto, los Celtics van a tratar de empatar la serie 2-2. Esta noche el tip-off inicial a las 8:30. Y mañana los guerreros de Golden State van a hacer todo lo posible por barrer la serie completa de 4 partidos sobre los Mavericks de Dallas. Hoy por hoy tienen una ventaja de 3-0, pero recuerden, en toda la historia del baloncesto profesional de la NBA, nunca, nunca hemos tenido un equipo que esté abajo 3-0 y logre ganar la serie 4-3. Y ya desde ahora les puedo decir que pase lo que pase esta noche en Boston, sabemos que el quinto juego de la serie entre los Celtics y el Miami Heat va a ser aquí en Miami, en la capital del sol, el 25 de mayo, o sea, el miércoles. Así que al rojo vivo, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, por lo menos lo que queda de ella. Ahora sí, vamos a pasar con el fútbol internacional, porque ya sabemos quiénes serán los representantes de los grandes cuatro en la Champions League el próximo año. Ayer, durante el noticiero de las 12, pudimos confirmar que el Manchester City es el actual campeón de la liga inglesa. El Liverpool terminó en el segundo lugar, un puntico detrás del Manchester City. Los otros dos representantes de Inglaterra a la Champions League, el Chelsea de Londres y el Tottenham. Damas y caballeros, el Arsenal y el Manchester United van a ir a la Europa League. Y a propósito, el Manchester United por poco se quedó sin jugar en Europa el próximo año. En Italia, los dos equipos milaneses, el AC Milan y el Inter, en este momento van a ir a la Champions League, así como el Napoli y la Juventus. El Lazio de Roma, la Roma y la Fiorentina van a jugar en la Europa League. En Alemania, el Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Leverkusen y el Leipzig, los cuatro van a la Champions League. El Unión Berlín, el Freiburgo van a la Europa League. Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain y el Marsella son los dos representantes a la Champions. El Mónaco va a jugar un playoff. El Rennes y el Nice van a la Europa League. Y ya, por supuesto, sabemos que en España, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla a la próxima Champions. El Real Betis, la Real Sociedad van a la Europa League y el Villarreal a la Copa, también jugando en Europa el próximo año. Muy bien, quería también comentarles que anoche los Yankees de Nueva York sufrieron doble derrota en casa contra los Medias Blancas de Chicago. No es cualquiera el que va a el Yankee Stadium y le gana una doble cartelera a los Yankees. Es más, los bombarderos del Bronx parecían más bien los bombardeados. Solamente pudieron anotar una carrera en 2 partidos. Tuvieron 11 hits, de los cuales 7 o 8 fueron sencillitos. Los Medias Blancas barrieron. El cubano Aroldis Chapman El taponero, el misil cubano, fue el perdedor del primer partido, pero no todas las noticias son malas en lo que respecta a los pitchers cubanos, pues Raizel Iglesias, el taponero de los Angelinos de Anaheim, ponchó a los tres atléticos de Oakland que vio y preservó la victoria número 10 de su equipo. ¿Oyeron bien? 10 rescates para Raizel Iglesias en lo que va la temporada, y los Angelinos derrotaron 4-1 a los Atléticos de Oakland. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, está en la asistencia técnica. Sala de redacción, Imed Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 5:31, como les informamos al comienzo de esta emisión, el régimen cubano ha anunciado ya que programó los juicios contra los artistas y presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elo Sorbo para 30 y 31 de mayo próximos. Es información que está comenzando a ser radiada y, por supuesto, queremos saludar a una de las protagonistas en la historia de uno de ellos y de toda Cuba, que es Claudia Gienluy, quien es curadora de arte y activista del Movimiento San Isidro. Claudia, bienvenida a Radio Martí.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha sabido usted acerca de esta noticia que estamos informando?
Bueno, hace alrededor de 2 horas exactamente me confirmó el tío de Luis Manuel, que está en Cuba, en Isberrío, que el juicio está programado para el día 30 y 31 de mayo, o sea, creo que, o sea, la próxima semana. Imagínense el nivel de desesperación también un poco que tenemos todos nosotros. No estoy al tanto, creo que todavía el abogado no se ha comunicado con Luis Manuel, o sea, en este momento Luis Manuel no lo sabe. Que su juicio será la próxima semana, entonces también estoy con toda la expectativa de tener que comunicárselo mañana cuando me llame. Es un momento extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta la injusticia, ¿no?, que se está cometiendo sobre estos dos artistas que literalmente están siendo acusados por ultraje a los símbolos patrios a partir de una obra de arte, a partir de una canción, algo que deja totalmente al descubierto cómo la dictadura en Cuba no tolera en ningún tipo de crítica, ¿no? Ya me parece que la violencia que ha sido ejercida sobre Luis Manuel y sobre Michael durante tanto tiempo ha sido bastante como para ahora también tener que asumir un juicio y peticiones fiscales de 7 años y hasta 10 años en el caso de Michael, por solamente cantar una canción.
Eso quería decirle, Claudia, ¿se mantiene esa petición fiscal que se dio a conocer en abril de 7 y 10 años?
Sí, sí, se mantienen. De hecho, es alarmante, ¿no?, y realmente preocupante para todos nosotros hasta qué punto podrán llevar este proceso. Sabemos que hay muchos presos políticos dentro de Cuba, sabemos que hay muchos niños presos políticos dentro de Cuba. Es una situación extremadamente alarmante. Me parece súper importante que todas las organizaciones internacionales se pronuncien, no solo para Michael y Luis, sino también para todos aquellos que están siendo sometidos a juicios injustos, y sobre todo a la construcción de ese delito ficticio que la seguridad del Estado cubano se las ingenia para poder mantenerlos a ellos tras las rejas, ¿no?
Claudia, perdón que le interrumpa, Claudia, pero queremos saber también la salud. ¿Ha conocido algo en los últimos días sobre cómo sigue, por ejemplo, de la visión, que era algo que le había afectado?
Bueno, Luis hizo la semana pasada una declaración que también está circulando en las redes, en la que él expresa a todas las personas que sabe que están pendientes de él, que se han preocupado por él, tanto dentro como fuera de Cuba, su agradecimiento, ¿no?, pero también su parecer sobre toda esta situación. Es la primera declaración que hace Luis Manuel desde que está preso desde el 11 de julio, va a ser casi un año, Me parece que de alguna manera lo que intenta decir es que más allá de cualquier problema de salud, que son bastantes, sobre todo es más alarmante en el caso de Michael, que no sabemos qué tiene exactamente y cada día se deteriora más su salud. Y bueno, en el caso de Luis, producto de la, o sea, como secuela de las últimas huelgas de hambre que ha hecho, también tenía este problema en la visión. O sea, vemos cómo se están deteriorando, pero aún así se mantienen firmes, ¿no? En esa posición de esperanza con respecto al futuro de Cuba, algo que de alguna manera nos alienta a todos los que estamos fuera, pero también a los que quedan dentro. O sea, no están solos. Y esto continúa, ¿no? Creo que de alguna manera es el mensaje de ellos y es el mensaje al que nosotros nos aferramos como activistas para continuar luchando por la libertad de Cuba.
Claudia, ¿se enteró usted, dice el periodista, el colega Carlos Manuel Álvarez, que la citación es al Tribunal Municipal de Centro Habana, pero la dirección que están colocando es de Marianao y 133? ¿Hay una confusión ahí?
Sí, eso también nos confunde a nosotros, pero es tal así como lo decía Carlos, ¿no? En el caso de Luis Manuel, la petición, o sea, la notificación lo que dice es que es en el Tribunal de Marianao. No sabemos si los juicios los van a hacer juntos o separados. Me imagino que deben ser juntos porque están procesados por la misma causa, no solo ellos, sino también las otras personas que ellos determinaron que estaban implicadas en el supuesto delito que sucedió alrededor de los hechos del 4 de abril. Pero evidentemente la arbitrariedad y la confusión también forma parte de una de las estrategias de la seguridad del Estado para desorientarnos y sobre todo para desorientar a la comunidad internacional sobre lo que realmente está pasando con respecto a ellos dos. Me parece que la figura de Luis y Michael es determinante cuando se analiza la historia de Cuba y sobre todo cuando se analiza el posible futuro de Cuba. Entonces mi petición como activista, como fundadora del Movimiento San Isidro, como parte de toda esta historia cercana en lo personal y también en lo profesional a Luis Manuel y a Michael, por supuesto, es que no perdamos de vista todo lo que está sucediendo. Ahora es cuando más tenemos que pedirle a todos los medios de prensa que están dentro de Cuba que cubran esos juicios. Debe haber un pronunciamiento. Es importante también que se sepa que, o sea, eso que están las restricciones para entrar a las salas donde se realizarán estos juicios, aparentemente por una pandemia, también son totalmente arbitrarias y descontextualizadas cuando están abriendo cines, teatros, discotecas, en fin, en Cuba. Ahora mismo hay una arbitrariedad en cuanto a todo lo que tiene que ver con estos juicios. Me parece que es momento de que todo el que esté dentro de Cuba vaya y asista a este juicio. Es el derecho de todo el mundo de saber qué está pasando dentro de Cuba. Al cuerpo diplomático también que está dentro de Cuba, es una petición también que me gustaría hacerle. Tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo. A esas personas que tienen la posibilidad de acceder a esos espacios, debemos estar presentes y debemos ser testigos de qué es lo que va a suceder, porque más arbitrariedad me parece que la denuncia nunca, o sea, siempre debe permanecer.
Estaremos muy atentos, Claudia Genluy, pues muy destacada y siempre comprometida, curadora de arte y activista del Movimiento San Isidro, la fundadora, la cabeza de lo que pueda suceder, y estamos al tanto de las reacciones que pueda tener Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la propia Casa Blanca y tantas organizaciones y personas que están interesadas por supuesto, la suerte de todos los presos políticos, pero como usted bien cita, especialmente a estos dos, a Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo, que se ha conocido hoy que el 30 y 31 de mayo serían las fechas para el inicio de su juicio. Claudia, un abrazo y estaremos al tanto.
Gracias. Hasta luego.
Son las 5:38. Desde la semana pasada se encuentra ingresado el preso político Loreto Hernández García en el Hospital Provincial Arnaldo Millán Castro de Villa Clara, donde hasta el momento no ha sido diagnosticado. Su hija Rosabel Sánchez dijo a Radio Martí que desde hace algún tiempo la familia venía exigiendo que se le ofreciera una debida atención médica por sus problemas de salud en la cárcel de Guamajal.
Nosotros primero fuimos en horas bien tempranas, 8 de la mañana más o menos, a Guamajal, la prisión Guamajal aquí en la provincia de Villa Clara, para pedir permiso, porque no querían dejarle pasar jugos y esas cosas para que él se alimentara, porque él no está comiendo. De ahí nos trasladamos hasta el hospital, a Arnaldo Millán Castro, y estuvimos hablando con el médico. Primero nos recibió Asley, que es el primer teniente que está con él ahí arriba y eso, ¿verdad? Él fue que nos dijo que no podíamos pasar de él, las cosas que le comprábamos, las confituras, que nada más iba a dejar pasar los jugos, que no se podía, pero que iba a pasar los jugos. De ahí entonces estuvimos hablando con el médico, no sé cómo se llama el médico, donde el médico nos estaba diciendo de que él no tiene un diagnóstico certero de la enfermedad que tiene mi papá. Puede ser que tenga cáncer en el páncreas, puede ser que sea una hepatitis aguda. Dice que él está amarillo tirando verde. Entonces quieren hacerle un somatón para ver si ya llegan a la enfermedad real que él tiene. Según ellos, los ultrasonidos sí han salido bien, pero los análisis alterados. Después del jueves él me llamó y me dijo que estaba ingresado. No he podido verlo más, no hemos podido hablar con él. Estamos aquí en el hospital entonces esperando porque nosotros queremos verlo ahora con él por teléfono, saber que él nos diga que está bien. Todos saben que él tiene 51 años de edad. Él es asmático, es hipertenso, es diabético. Los primeros días que lo tuvieron detenido, sufrió un preinfarto y ya estaba muy descompensado con la diabetes, muy, muy descompensado con la diabetes. Hasta hace unos días estaba con los pinchados, con mucho dolor en la boca, el estómago, arrastrando los pies prácticamente. Ha bajado mucho de peso, lleva varios días así. Hace varios días estamos pidiendo que le den el tratamiento de salud que lleva y miren dónde paramos.
En espera del resultado de su apelación, Jorge Reynier Arias García y otros 15 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. Esto es la información que nos entrega Yolanda Huerga.
El preso político Jorge Reynier Arias García, condenado a 12 años de privación de libertad por su participación en las multitudinarias protestas del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba, ha esperado por más de 15 días el resultado de su apelación que se inició el pasado 6 de mayo.
Por todo lo vivido, desde el día 11 de julio hasta hoy, no esperamos justicia del hombre. No somos opositores, somos gente del pueblo buscando la justicia que aquí no hemos hallado.
Dijo Susana García Villa, su madre.
Quiero denunciar el arresto de mi hijo Jorge Reynier Arias García, la manera en que fue golpeado salvajemente. Muchos pensaron que mi hijo no volvería a ver. Fue arrestado frente al partido, a golpes vivos.
En la descripción de los hechos acaecidos ese día, la Fiscalía Municipal relata que el acusado Arias García le asestó golpes con los pies y los puños a un carro policial.
Que fue golpeado salvajemente. Muchos pensaron que mi hijo no volvería a ver. También los 12 años que le llegaron de sentencia. Fue arrestado frente al partido, a golpes vivos.
Hace pocos días, Raúl Ocaña Parada, un exfiscal de Palma Soriano, en declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, señaló a la seguridad del Estado, el Partido Comunista y el gobierno del territorio como regentes en los procesos contra los manifestantes del 11 de julio. El joven de 38 años fue convicto por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, resistencia y denegación de auxilio y desobediencia. Fue juzgado junto a otros 15 manifestantes, entre ellos su hermana Elizabeth, los días 20 y 21 de diciembre de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor cubano Oscar Elías Bicede, líder del proyecto Emilia, denunció en el diario The Washington Times que pese a que los disidentes cubanos están sufriendo la peor persecución de décadas, la administración Biden, la comunidad internacional en general y los medios de prensa han ignorado en gran medida esta represión. El expreso político y médico declaró que esta represión es más amplia y dura que las anteriores, ya que tiene como objetivo asustar a los cubanos comunes de apoyar cualquier tipo de protesta. Bicede señaló que para que la democracia tenga alguna oportunidad en Cuba, la administración del presidente Biden tendrá que hacer algo más que simplemente retirar las visas de viaje de un puñado de funcionarios cubanos, y la prensa y la comunidad internacional tendrán que arrojar una luz implacable sobre las fechorías del señor Díaz-Canel. Y el poeta cubano Pedro Luis Boitel, quien se opuso a los gobiernos de Fulgencio Batista y Fidel Castro, recordemos, murió en la cárcel durante una huelga de hambre el 25 de mayo de 1972, mientras cumplía su sentencia de prisión. Junto a otros 11 prisioneros políticos, Boitel fue confinado en una galera especial en la prisión del Castillo del Príncipe en La Habana. Nuestro entrevistado, Valentín Figueroa Maqueca, fue testigo y confidente de la huelga de hambre de 53 días que le costó la vida a Boitel. Les ofrecemos parte de su testimonio ofrecido a Radio Televisión Martí respecto a la muerte de Boitel.
Fue pasando dos días, ya el cuerpo personal ya sabía que estaba en huelga. Como a los 30 días me dicen, Maqueca, afécame. Y le digo, ¿por qué? Yo nunca he afectado a nadie. En mi vida yo no he afectado a nadie. Me dice, pero conmigo aprende, me afecta. Yo querido que me afecte y no importa, afécame. Y lo afecté, pero con trabajo, porque ya estaba demasiado por aquí. Ya a los 49 empezó él, yo insistía, él no quería comer agua. Yo decía, ¿por qué tiene que comer agua? Porque el agua es en Chiapa o Riñones, tienen que tomar agua y insistía hasta que lograba que eso. Otras veces llegaba, le ponía el vaso ahí y llegaba agua y no, maqueca, no puedo, no me pasa. Deja para luego más caro. Una oportunidad yo dije, ¿por qué? Que acuerda que ellos tienen la fuerza. Me dice, maqueca, ellos tendrán la fuerza bruca, pero yo tengo la fuerza moral y el coraje de enfrentarme a ellos. Y esta huelga la voy a ganar yo. Él estaba convencido que iba a ganar la huelga. En otra oportunidad le digo, ¿por qué? Acuerda que ellos que quieren asesinar, estaba ya desmarrado, acabado. Ellos quieren matar que ya. Déjame hablar, déjame autorízame a llamar a un médico para que te atienda. No, me cogió moviendo la mano, me cogió la mano. Maqueca, no quiero eso. Ellos podrán matarme a mí en cuerpo y alma, pero nunca en mi espíritu y mis principios, maqueca. Yo que vivo, no tengo miedo a la muerte.
A las 5:45, un vistazo a noticias de América Latina. La violencia contra periodistas en México provoca que los comunicadores salgan a trabajar con miedo, mientras el gobierno busca frenar la impunidad. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
En México, cada 14 horas se registra una agresión contra la prensa. En lo que va del sexenio, 33 periodistas han sido asesinados y se han documentado 644 ataques. De acuerdo con información de la organización Artículo 19, en estos ataques el Estado mexicano estuvo involucrado en 2 de cada 5 agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas son la corrupción y la política, con 285 agresiones. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó que como resultado de las indagatorias hay 21 detenidos o buscados por estos 9 asesinatos y 16 vinculados a proceso penal.
En lo que va del presente año hay 9 casos. Se ha dicho que son 11. Nosotros señalamos que son 9 porque todos están soportados en actuaciones ministeriales de las fiscalías.
Román, periodista de Sonora, zona con varias regiones de violencia, reconoce que la situación despierta temor entre los comunicadores, quienes optan por evitar tocar ciertos temas, aquellos relacionados con el crimen organizado.
¿Sí te llega a afectar como en tu labor diaria? ¿Si sales con temor? Tengo familia. No cubro policíaca, pero me toca estar ahí o miedo de que escribas algo y alguien le pueda incomodar.
El comunicador narró que en algunas ocasiones hay colonias donde integrantes del crimen compran todos los periódicos si alguna nota les incomoda. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Ministerio de Salud de Argentina informó que había detectado un caso ya sospechoso de la viruela del mono en Buenos Aires, en medio de una creciente alarma mundial por el aumento de casos en Europa y otros lugares de la infección viral más común en África Occidental y Central. Las autoridades sanitarias de Argentina dijeron que el caso era una residente de la provincia de Buenos Aires con síntomas compatibles con la viruela del mono que había viajado recientemente a España. El paciente está en buenas condiciones y aislado mientras se realizan pruebas. La Organización Mundial de la Salud reportó el sábado 92 casos confirmados y 28 más sospechosos de viruela del mono, principalmente en Europa, pero también en Canadá, Estados Unidos y Australia. El presidente de Colombia, Iván Duque, habló a su llegada a Suiza, donde hace parte del Foro Económico Mundial, y ha descrito lo que será su participación en esta cita global.
Venimos al Foro Económico Mundial, donde, entre otras cosas, vamos a presentar la estrategia de biodiversidades que hemos trabajado con Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial, donde con otras ciudades del planeta estamos definiendo toda una agenda de intervención público-privada para los temas de movilidad limpia, reducción de emisiones, los temas de protección de áreas verdes, la lucha contra la deforestación, el manejo de cuencas, y vamos a estar reunidos también con muchos líderes empresariales de compañías que quieren llevar inversión a Colombia y que ahora en el escenario de lo que se ha denominado el nearshoring, que es acercar inversiones que tenían empresas norteamericanas en Asia, en América Latina, están viendo a Colombia como lugar de destino. Y fuera de eso, también tendremos varios encuentros con jefes de Estado para hablar de acuerdos de desmonte de doble tributación y de seguir promoviendo más inversión extranjera directa en Colombia en temas tan importantes como las energías renovables y algo que también Colombia se está posicionando, que son las tecnologías de la cuarta revolución industrial.
Son las 5:49, 27 grados a esta hora en Matanzas. La situación en la frontera sur de los Estados Unidos se mantiene igual luego que un juez federal determinara mantener el título 42, extendiendo la restricción que ya lleva 2 años. Judith Martín Rodríguez informa.
Hoy debía quedar sin efecto la norma sanitaria conocida como Título 42 para impedir el ingreso de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. Sin embargo, el juez federal de distrito en Luisiana, Robert Summerhays, determinó el viernes que debería continuar en efecto, frustrando así los planes del gobierno estadounidense de poner fin a esta controvertida medida adoptada por la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19. El Título 42 da luz verde al gobierno federal para negar la entrada a aquellos migrantes que tratan de ingresar al país a través de la frontera sur entre México y Estados Unidos, incluidos aquellos que buscan asilo. El presidente Joe Biden pretendía eliminar esta norma, sin embargo, el fallo del juez Summerhays ordenó mantener la restricción, dando la razón a los 24 estados que demandaron al gobierno federal alegando que eliminar esta medida significaría una amenaza significativa. Luis Miranda, comisionado asistente de la Oficina de Asuntos Públicos de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, explicó a La Voz de América que continuarán procesando los casos como lo han hecho hasta ahora.
Simplemente volveremos a procesar cualquier encuentro a través de la frontera de la forma en la que siempre lo hemos hecho, bajo el Título 8. Es la autoridad de inmigración que siempre ha existido a lo largo de la historia de la aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos.
Sin embargo, bajo el amparo del Título 42, las autoridades fronterizas pueden devolver a migrantes a México o deportarlos a sus países de origen en cuestión de horas, sin tener en cuenta el impacto o la repercusión que tendrá para sus vidas, y es que algunos de ellos llegan a la frontera para obtener una protección legal a través del programa de asilo. Según afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, la administración Biden deberá seguir aplicando las restricciones de acuerdo con la decisión de la Corte, mientras el Departamento de Justicia está apelando el fallo, alegando que la autoridad para establecer políticas de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades y no en un solo tribunal de distrito. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Turquía volvió a poner condiciones para levantar su veto de la entrada que tendrían Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica. Jorge Orellana nos explica.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, volvió a condicionar este lunes el levantamiento de su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN a pasos concretos, aunque no especificó qué pasos serían estos. Hablando en una ceremonia de producción de submarinos en Estambul, Erdogan dijo que Turquía todavía está discutiendo el levantamiento de sanciones impuestas por los aliados de la OTAN, citando el papel vital del país en la organización. Como nuestro papel vital en la OTAN y otras organizaciones internacionales es obvio, todavía estamos discutiendo el levantamiento de las sanciones con nuestros aliados. Especialmente es imposible para nosotros ignorar las sanciones que nos aplica Suecia. Creemos que no saldrá nada bueno ni para nosotros ni para la OTAN una política de expansión sin considerar las sensibilidades básicas de seguridad de los otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La fiscal general de Ucrania, Irina Benediktova, dijo al periódico The Washington Post que hay alrededor de 13.000 presuntos casos de crímenes de guerra rusos bajo investigación. Kiev ha acusado a Rusia de atrocidades y brutalidad contra los civiles durante la invasión que comenzó el pasado 24 de febrero. Rusia niega que sus fuerzas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Y los restos de edificios calcinados forman parte del paisaje de Mariupol, la estratégica ciudad ucraniana a orilla del mar de Azov.
Los últimos defensores de Mariupol se rindieron ante los rusos. Los 3 meses de combate dejaron un paisaje apocalíptico, un número desconocido de muertos y cientos de miles de desplazados. Antes de los bombardeos, la ciudad tenía más de 500.000 de habitantes. Ahora, las avenidas pertenecen a los militares rusos y sus aliados separatistas. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo decir? Cuando el hogar se rompe, la vida se rompe. sin trabajo, sin comida, sin agua, cuando con niños y mi nieto compartimos una cucharada. Y otros niños morían de hambre en los hospitales. ¿Qué futuro? No tengo esperanzas de nada. Rusia se ha comprometido a reconstruir esta ciudad del sureste y convertirla en un balneario, un proyecto difícil de imaginar entre escombros y edificios destruidos por los bombardeos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido este lunes en Tokio con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Yoshiyama Hayashi, durante el primer viaje del presidente Biden a Asia desde que asumió el cargo. Informa Michelle Sage.
El secretario de Estado Blinken destacó el lunes la alianza de su país con Japón y dijo que es más fuerte que nunca. Hizo las declaraciones durante una reunión con su homólogo japonés Yoshimasa Hayashi en Tokio. Las conversaciones tuvieron lugar cuando el presidente Joe Biden se reunió con el primer ministro japonés Fumio Kishida.
Our two leaders had, I think, a very, very substantive...
Dice Blinken que cree que los líderes de Japón y Estados Unidos tuvieron una discusión muy sustantiva y extremadamente productiva que se prolongó durante algún tiempo, cubriendo una amplia gama de temas, que cree que es una prueba más del hecho de que la alianza entre Japón y Estados Unidos es más fuerte y más importante que nunca. Blinken también expresó estar agradecido por la asociación de Estados Unidos con Japón, en lo que dijo que era un momento desafiante. El presidente Biden está en un viaje a Corea y Japón que concluye el martes, en lo que es su primer viaje a Asia de su presidencia. Durante su tiempo en Tokio, Biden tiene previsto reunirse el martes con los líderes de India y Australia, los otros miembros del Quad, un grupo de seguridad informal formado para contrarrestar la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Y en el ámbito económico hay buenas noticias en los Estados Unidos. Las acciones cerraron al alza hoy en la Bolsa de Valores, tras 7 semanas de descensos que casi acabaron con el mercado alcista iniciado en marzo de 2020. El Standard Poor's 500 subió 1.9%, el promedio industrial Dow Jones un 2% y el Nasdaq un 1.6%. Los bancos y los valores tecnológicos fueron los que más subieron.
El 1 de junio comienza la nueva gira europea de los Rolling Stones. Hoy conversamos con Jackie Prieto, venezolana, profesora de idiomas, radicada aquí en Washington, que ha ido a 3 de sus conciertos, y ella nos cuenta por qué.
Porque me fascinan los Rolling Stones. Enamorada de Mick Jagger. La primera vez que lo vi, creía que me iba a morir.
¿Cómo fue la cosa?
Me fui con una amiga de trabajo y...
¿Dónde fue eso?
Fue en el Orange Bowl, que ya no existe, en Miami.
Ok, ¿cuándo fue eso?
En el año 1997.
Ok.
La segunda vez los vi en el año 2005, aquí en Washington, D.C., en el Capital One Arena.
Lo que hoy es el Capital One Arena, que en esa época, quién sabe...
El Verizon Center o algo
sí,
de eso,
sí, seguramente. Ajá. Sí.
Y la última vez los vi ahorita el 29 de octubre del 2021 en Tampa, Florida.
O sea, hace menos de 6 meses.
Sí, señor.
¿Qué? ¿Cómo fue esa experiencia última que tuviste?
Excelente, excelente. No puedo creer que ese señor, que tiene 78 años, se mueve como se mueve. Es maravilloso. Tiene la voz exacta. El show es fantástico. Hizo mucha falta Charlie Watts. Fue bien emotivo porque en el último concierto empezaron como con... Pasaron unos videos de él tocando batería y eso. Por supuesto, yo lloré, que no tienes idea.
La banda británica también estará en Ámsterdam, Berna, Londres, Bruselas, París y Estocolmo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro Escalona, porque Madrid será la ciudad elegida por la banda de Rolling Stones para comenzar esta gira europea denominada 60, con la que celebrarán precisamente 60 años juntos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta entrega de Radio Martí, edición vespertina desde el Estudio A, gracias al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.